Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, de este 26 de diciembre, en el que arranca la fase final de la operación Navidad de tráfico, con frío intenso en toda España, que poco a poco vuelve a la rutina por donde solía. Y nuestra normalidad se ha convertido en que la ministra de Hacienda nos diga que tiene los presupuestos preparados, pero que todavía no los va a presentar. Que Esquerra advierta de que no piensa apoyarlos si no les dejan a ellos gestionar los impuestos, por ejemplo, el IRPF. Que la factura de las pensiones suba sin parar, sin que nadie encuentre soluciones para este capítulo, mientras se desmantelan tramas de fraude de IVA o salen a la luz, como la SEPI autorizó que se pagara el rescate de Plus Ultra a través de cuentas en paraísos fiscales. Va alejándose el espíritu navideño. Bienvenida a nuestra realidad.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. La ministra de Seguridad Social y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defiende a 5 días de que acabe el año sin presupuestos que las cuentas están hechas, pero que hay que pulir detalles con los socios, pero que vamos a estar muy satisfechos de lo que ellos pactan y no como con los acuerdos del Partido Popular.
Son acuerdos que se traducen en avances, en mejora de protección social, en ganar más derechos, no otro tipo de acuerdos que estamos viendo en comunidades autónomas, acuerdos que suscribe el Partido Popular con Vox para involucionar. Así que los trabajos de negociación se hacen con discreción y cuando se alcanzan los acuerdos se cuentan con total transparencia.
Y puestos
en lo que se está en este momento.
Y puestos a utilizar argumentos, también las pensiones presume de la subida del 2,7% para este año en contraposición, dice, a las políticas populares. Alardea Elma Saiz de cómo negocia el gobierno los presupuestos desde la transparencia. Pues bien, esta mañana el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, nos ha dado algún detalle más de esas negociaciones. Dice que si el gobierno quiere presupuestos, que les den la gestión del IRPF al que se comprometieron con ellos. Lo ha contado en una entrevista con la agencia EFE.
Quien debe demostrar que los quiere, los presupuestos, es el Partido Socialista. ¿Y cómo puede demostrar que los quiere? Cumpliendo con sus compromisos. Es el Partido Socialista el que ha firmado un acuerdo sobre el modelo de financiación y es el Partido Socialista el que ha firmado un acuerdo sobre la recaudación del IRPF. Pues que cumpla con su compromiso.
Donald Trump va a recibir a Zelensky el próximo domingo en su residencia de Mar-a-Lago. El presidente norteamericano tiene toda su esperanza puesta en el líder ucraniano, convencido de que solo Washington va a convencer a Moscú de que firme ya la paz.
Las próximas semanas van a ser muy intensas. Gracias, América. Y agradezco a todos los que continúan presionando a Rusia para que comprendan que prolongar la guerra tendrá graves consecuencias para ellos, para los rusos.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con Paloma de Prada y Belén Gómez del Pino.
5 fallecidos en 3 incendios en viviendas de Tenerife, Pontevedra y Coruña. El municipio malagueño de Laurín el Grande en Málaga vive hoy jornada de luto tras la muerte ayer de 2 adolescentes en el incendio de una casa.
La candidata del PP, presidenta en funciones de Extremadura, ha mantenido su primer contacto con Vox de cara a la investidura. María Guardiola y Óscar Fernández se han emplazado a seguir hablando sobre un documento de 200 medidas.
La agencia tributaria desmantela una red de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Tenía una estructura de 38 sociedades con implantación en todo el territorio nacional. Se le imputa un fraude de más de 300 millones de euros en 2024.
La gripe ha comenzado a remitir. En una semana ha bajado su incidencia a 444 casos por cada 100.000 habitantes en atención primaria, un 10% menos que hace una semana. El descenso no se nota en los hospitales, que mantienen la presión con una tasa de 9,3.
El gobierno de Nigeria confirma su participación en el primer bombardeo de Estados Unidos contra campos de terroristas del Estado Islámico en el país africano. Aclaran que el ataque se ha llevado a cabo contra el terrorismo y no por motivos religiosos, como ha argumentado el presidente Trump.
La Policía Nacional detiene a uno de los fugitivos incluidos en la lista de los 10 más buscados, José María Pavón Pereira, reclamado por un doble asesinato cometido en 2019 en Huelva. Ha sido localizado muy cerca de donde se produjeron los hechos.
En cuanto al tiempo, ha sido una noche de frío intenso que va a ir moderándose con las horas. Sin embargo, comienzan a aparecer las lluvias sobre todo en el área mediterránea.
Sigue siendo un día frío que solo se caldea en Canarias y que sube de unos tímidos 15 grados solo a estas horas y a orillas del Mediterráneo. Por lo demás, es un viernes marcado por la inestabilidad en amplias zonas de la península y Baleares, con cielo muy nuboso, precipitaciones y tormentas ocasionales y lluvias persistentes y localmente fuertes en el litoral catalán. Se esperan acumulados significativos de nieve en Pirineos, dejando riesgo alto de aludes en el prepirineo y en el Pirineo Oriental. Tampoco se descartan nevadas en puntos de Galicia y Castilla y León con cota en los 500 metros. Durante el fin de semana subirán las temperaturas, pero será un espejismo porque la última semana del año será de nuevo fría, con heladas y bancos de niebla, aunque con menos lluvias.
Este frío intenso en toda España ha provocado el cierre por nieve de algunas carreteras, fundamentalmente de la red secundaria. La situación comienza a mejorar, aunque dentro de una hora se inicia la operación retorno de la Navidad. Situación a esta hora, Dirección General de Tráfico, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento seguimos pendientes del temporal de nieve que deja afecciones en 23 carreteras de la red viaria secundaria. Lo peor está en el Principado de Asturias, Cantabria, Burgos y Huesca. Al margen de la nieve también hay varios siniestros en Madrid, en la entrada por la 5 en Navalcarnero, en Ciudad Real en la 4 en Herencia hacia Andalucía, en Barcelona en la AP7 en la Roca del Vallés sentido Tarragona y en Murcia la entrada por la 7 en Cabezo de Torres. En cuanto a retenciones, se complican las entradas y las salidas a los principales núcleos urbanos. En este momento, lo peor está en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que consulten la información meteo.
Del 1 de enero y certificada y conectada con la DGT hasta el 14 de enero en Carrefour.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
La factura de las pensiones ha sido este año de casi 190.000 millones de euros y eso supone el 40% de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, no estamos hablando de un capítulo cualquiera, estamos hablando de una partida que determina las cuentas del Estado por importe y por población afectada. Más de 10 millones de personas. El Gobierno garantiza una subida del 2,7% y aunque había compromiso de no hacer política con estas prestaciones, tampoco la ministra de Seguridad Social, Manuel Pecino, se ha resistido a ello.
Ha querido recordar en Televisión Española que el PP, junto a otros grupos, tumbaron en enero la última revalorización porque iba dentro de un decreto ómnibus. Ahora la revalorización también tiene que pasar por el Congreso y confía Moncloa en mantener una mayoría necesaria para hacerlo. La pensión media de jubilación subirá unos 40 euros al mes para que mantengan el poder adquisitivo.
Con esta revalorización primero se da tranquilidad a los más de 9 millones de pensionistas de este país y evidentemente bueno, pues eso da certidumbre, el poder hacer frente a lo que sube la cesta de la compra y teniéndolo garantizado por ley.
Con esto, el gasto en pensiones espera que supere el año que viene los 200.000 millones, no solo por la subida, también por el envejecimiento de la población. En diciembre el gasto ha sido de 13,7 millones y el total del año es un 6,2% más que en 2024.
Los pensionistas tienen sus ingresos garantizados, se aprueben o no se aprueben los presupuestos. Ya se ha demostrado en años anteriores. Sánchez solo ha logrado en realidad aprobar unas cuentas en toda la legislatura. Y en esta ocasión, más allá de que los ministros nos digan a todas horas que no paran de sudar la camiseta para llevar esas cuentas al Congreso, en realidad seguimos sin verlas. Ya sabemos que no es necesario pactar con nadie para presentarlos, porque el Gobierno los puede llevar, pero sigue pretendiendo tener amarradas las cuentas para no arriesgarse a que se las tumben, tenerlas amarradas antes de llevarlas a la Cámara. Hoy de nuevo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha repetido que siguen trabajando en ello, pero Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, Patricia Gijón, dice que no se lo va a poner fácil.
Sí, Esquerra presiona. Si el Gobierno quiere presupuestos, deberá ofrecer no solo una nueva financiación, también resucitar la ley tributaria. El líder republicano Oriol Junqueras recuerda tanto al PSOE como al PSC que es una reivindicación que siempre ha estado encima de la mesa desde el acuerdo de investidura para que la Generalitat pueda recaudar todo el IRPF que se paga en Cataluña. Es algo imprescindible, dice Junqueras en una entrevista a la agencia EFE.
Estos compromisos son como mínimo dos, el modelo de financiación y la capacidad de recaudar el IRPF, y son imprescindibles porque dotan al conjunto de la sociedad de mejores recursos en el ámbito de la salud, de la educación, del transporte, de la vivienda, etc.
El Gobierno asegura que presentará sus presupuestos en el primer trimestre del año. De momento trabaja con discreción, subraya, buscando el acuerdo con las diferentes fuerzas políticas que se presenta prácticamente imposible.
Oriol Junqueras se ha adelantado en sus reflexiones a las que pueda realizar esta noche el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que a las 9 va a dirigir a los catalanes en este día de San Esteban, que es festivo. festivo en su comunidad, el mensaje de Navidad. Va a ser interesante escucharle teniendo en cuenta varias claves. Una de ellas es la distancia que Illa ha marcado en los últimos días de los casos de corrupción que rodean al gobierno. Y precisamente sobre tramas corruptas, hoy tenemos alguna novedad. Una nueva operación de la Agencia Tributaria contra el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Al parecer, se habrían defraudado José Ramón Arias más de 300 millones de euros.
La red desarticulada constituía la segunda macrotrama más importante de los últimos años. Operaba con un sistema ya conocido por la Agencia Tributaria. Devengaba trimestralmente unas cuotas de IVA muy inferiores a las cantidades de hidrocarburos que realmente vendía. Además, utilizaba distintas sociedades interpuestas, hasta un total de 38, para transferir a cuentas en el exterior los fondos obtenidos de forma irregular. La operación, denominada como Pamplina Stars, ha concluido con la detención de 5 personas acusadas de delitos contra la hacienda pública, organización criminal y blanqueo de capitales. El cabecilla de la trama ya ha ingresado en prisión por orden del juez. La Agencia Tributaria se ha incautado además de numerosos bienes, 42 inmuebles, 82 vehículos, 2 embarcaciones, obras de arte, relojes y artículos de lujo. Además, se han intervenido cientos de cuentas bancarias por un montante total de 21 millones de euros.
Y no es la única operación que hemos conocido esta mañana, verán. Hoy el diario El Mundo publica documentos según los cuales la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, autorizó y estuvo de acuerdo en que el rescate con dinero público a la aerolínea Plus Ultra se hiciera a través de cuentas en Suiza y en Gibraltar, y con intermediación de un empresario conocido por sus actividades de lavado de dinero, Eva Llamazares, en Venezuela.
Pagos en Gibraltar y Suiza. Cuenta El Mundo que la SEPI autorizó a la rescatada Plus Ultra esas operaciones para amortizar préstamos que ahora la Fiscalía Anticorrupción tiene bajo la lupa. Según su documentación, la aerolínea informó a la SEPI de estos préstamos de 2020-2021 firmados con sociedades del holandés Simon Lender Verhoeven, investigado en Suiza y en Francia como cabecilla de una trama de lavado de dinero ligada a Venezuela. Procedería de cargos chavistas. Entre los documentos aportados durante el procedimiento de solicitud del rescate, Plus Ultra incluyó los contratos firmados por su entonces principal accionista español y por el propio Verhoeven. Los préstamos ascienden a 1,3 millones de euros. La empresa justifica estos préstamos en la tardanza del rescate. La operación se materializó como un crédito puente ligado automáticamente a dicho rescate y obligaba a la devolución de forma automática en cuanto se recibieran los fondos públicos, que finalmente ascendieron a 53 millones.
Los escándalos que han proliferado en el entorno del gobierno y en particular lo referido a la investigación sobre el hermano del presidente han tenido una clara influencia en la primera de las citas electorales marcadas en el calendario, que fueron las del pasado domingo en Extremadura. Hoy, tras la finalización del recuento del voto por correo, el Partido Socialista conserva el escaño número 18, pero siguen siendo 10 menos que en la anterior legislatura. El PSOE, tras la dimisión de su secretario general en Extremadura, como saben, está dirigido por una gestora, al frente de la cual se encuentra José Luis Quintana. Esta mañana Quintana ha dado una rueda de prensa y no nos ha sacado de dudas. Nos hemos quedado sin saber si finalmente se van a abstener o no en la investidura de María Guardiola para que el Partido Popular, redacción en Extremadura, Rafael Salguero, no tenga que depender de Vox.
Quintana preside una gestora que quiere trabajar sin gritos ni titulares fuera del foco para recomponer el proyecto regional del PSOE tras la debacle del 21D. El fin último, conducir hasta el Congreso Extraordinario que escoja nuevo liderazgo del partido en la región, algo que debería ser como fecha tope en mayo. La decisión más inmediata, la de la investidura de María Guardiola, no parece muy por la labor la gestora, subrayando que si la presidenta en funciones pide abstenerse al PSOE, será la constatación de su fracaso.
Si la señora Guardiola nos pidiera a nosotros eso, sería el absoluto fracaso. No se lo vamos a ofrecer. Tiene que ser la señora Guardiola quien tome la iniciativa. ¿Quién quiere que sea sus socios? ¿En qué circunstancia? Que tome la iniciativa, que lo diga. Nosotros no se lo vamos a decir ahora. Nosotros somos la alternativa y tenemos un modelo distinto.
Una Guardiola que ya el martes contactó con el candidato de Vox, Óscar Fernández, emplazándole a seguir hablando sobre ese documento de 200 medidas que planteó esta formación en la última y fallida negociación de presupuestos y que sigue siendo hoja de ruta para los de Abascal. Mañana se publica el decreto de convocatoria para constituir la nueva asamblea el 20 de enero y hasta el 19 de febrero se abre el plazo para que haya un primer intento de investidura.
Por cierto, que el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, se siente comprometido con la estabilidad en Extremadura, pero le ha pedido esta mañana a Vox que no olvide ¿cuál ha sido el resultado de las elecciones?
Lo que vamos a intentar es dar estabilidad. Hay un partido que gana y que tiene más votos que el segundo y el tercero. Por tanto, a ese partido le corresponde gobernar, eso sí, tener la cintura y la humildad para llegar a acuerdos que faciliten la legislatura y que podamos seguir trabajando en el cambio político que se ha votado en Extremadura.
Sonido de una entrevista que ha concedido al diario El Debate. Ya saben que hay varias voces en el Partido Socialista que han abogado por favorecer esa abstención en Extremadura, que desde luego en Ferraz no quieren contemplar. Empezó a sugerirlo, entre otros, hace unos días Jordi Sevilla, promotor también de un manifiesto que quieren presentar en el mes de enero para espolear a la actual formación. Esta mañana, Elena Valenciano, que fue dirigente del Partido Socialista, ha coincidido con Jordi Sevilla en que el fracaso en Extremadura no es ni por el candidato Gallardo ni por la pereza del electorado, sino por los comportamientos internos del Partido Socialista.
Tiene que ser plural el PSOE y en el PSOE tiene que haber gente diversa, porque así de diverso es el socialismo español y el territorio y el país y, en fin, y nuestra Unión Europea, ¿no? Entonces, esta especie de todos detrás del líder sin que nadie se mueva un milímetro, yo creo que es uno de los males del Partido Socialista actual.
En Crónica Internacional, lo último ha sido el bombardeo conjunto de Estados Unidos y Nigeria sobre posiciones de Estado Islámico en ese país africano. Washington lo justifica en que ISIS no ha parado de asesinar a cristianos en ese área. Pero el gobierno de Abuja dice que en realidad el objetivo de la operación era aniquilar a terroristas que atentan contra todo. Y no parece que esta operación militar haya terminado. Corresponsal en África, Alfonso Mas Oliver.
El primer bombardeo aéreo estadounidense en suelo nigeriano se efectuó sobre posiciones terroristas en el estado de Sokoto, al noroeste del país. Según el mando militar estadounidense para África, fue realizado en coordinación con las autoridades nigerianas y concluyó con múltiples bajas entre los yihadistas. Aunque Trump quiso justificar el ataque como una respuesta al supuesto genocidio cristiano en Nigeria, el gobierno nigeriano quiso resaltar que la operación no se debe a cuestiones religiosas y que se desarrolló en un ámbito de estricta cooperación entre naciones. En este punto cabe aclarar que la mayoría de las víctimas de los radicales son musulmanes, dado que son mayoría en la región, y que lo sucedido abre una encrucijada, que la cooperación entre Estados Unidos y Nigeria no se vea dañada por intereses políticos domésticos y que las verdaderas víctimas del conflicto no sean relegadas a un segundo plano.
Estados Unidos, que ha abierto el capítulo Nigeria, pero que tiene otros pendientes, por ejemplo, con Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha liberado esta noche a 99 presos políticos en la esperanza de aplacar la intención norteamericana de seguir interceptando sus barcos petroleros o incluso contemplar una incursión terrestre. Además, están pendientes de María Corina Machado, la líder opositora, prometió volver a entrar en Venezuela después de recibir el Nobel. No sabemos si va a entrar como salió, ya saben que como salió es con la ayuda de Estados Unidos. Aunque parece que ahora mismo todos los esfuerzos de la administración Trump están volcados en la conversación que el próximo domingo va a mantener el presidente norteamericano con Zelensky. Trump va a recibir al ucraniano en su residencia vacacional de Mar-a-Lago. Y todo dentro de un escenario bastante optimista, porque Rusia ha comunicado hace unas horas que está dispuesta a volver a retomar las conversaciones sobre el plan de paz después de haber analizado los 20 puntos que componen ese proyecto. Corresponsal Xavi Colás.
Volodymyr Zelensky se reunirá con el presidente Donald Trump en un encuentro que seguramente se celebrará este fin de semana en la residencia vacacional de Mar-a-Lago. Zelensky cree que puede decidirse algo importante antes de Año Nuevo. Los contactos diplomáticos se han intensificado en las últimas horas y de nuevo Kiev se muestra cautelosamente optimista. Rusia, por su parte, ha comunicado que está dispuesta a retomar las conversaciones tras analizar el plan de paz de 20 puntos. Ahora mismo Washington trabaja para cerrar esa reunión entre Trump y Zelensky. Según fuentes ucranianas, el objetivo es desbloquear garantías políticas antes de que acabe el año. Moscú deja la puerta abierta a volver a negociar, aunque sin concretar ni fechas ni formato. En Kiev, insisten, las próximas 72 horas pueden ser clave para saber si este movimiento diplomático se traduce en hechos.
Cuba ha quedado de momento en segundo plano para la política norteamericana. Ya no es una de sus principales preocupaciones mientras la isla se deteriora sola. No solo tienen brotes de enfermedades como chikungunya o dengue, es que además el 60% de la población ha pasado las fiestas literalmente a oscuras. Corresponsal Marcos González.
Navidades a oscuras han tenido que pasar millones de cubanos debido a las continuas averías que sufren sus sus obsoletas centrales termoeléctricas y a la falta de divisas necesarias para importar petróleo. Los apagones no perdonaron en Nochebuena y este día de Navidad tampoco fue mejor para la isla. Según la estatal Unión Eléctrica, al comenzar la noche del jueves aún el 60,3% de los clientes serían sin luz, para desespero de millones de personas que trataban de cocinar a esas horas. Expertos responsabilizan de estos apagones, que empeoraron desde hace año y medio, a una histórica financiación insuficiente por parte del gobierno cubano, que por su parte culpa a las sanciones económicas de Estados Unidos. Está por ver si la situación empeora debido al bloqueo.
Está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
El baloncesto no para en Navidad y la Euroliga completa hoy su jornada número 18. Esther Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, lo hace con tres partidos, entre ellos el que el Real Madrid, que es séptimo en la clasificación, disputa contra el Mónaco, sexto. Ambos equipos están empatados con 10 victorias y 7 derrotas. Sergio Scariolo, técnico del conjunto blanco.
Evidentemente estamos hablando del máximo nivel de competición al que puedes enfrentarte, y por eso tenemos que tener mucha disciplina, mucha concentración, mucha paciencia, mucha capacidad de aguantar la frustración, porque es un equipo que puede perfectamente meterte canastas difíciles al final de una buena defensa tuya, y también es un equipo que te puede impedir durante 3, 4, 5 posesiones seguidas de anotar.
Se juega también el Bolonia Olympiacos y un Partizan Maccabi de Tel Aviv, en el que Joan Peñarroya, entrenador del Barcelona hasta el 9 de noviembre, se estrena como técnico del conjunto serbio en sustitución de Obradovic.
Yo sé que la figura de Zeljko es increíble. Yo no vengo a cambiar esa opinión, porque esa opinión es fantástica. Vengo a trabajar fuerte y a intentar que el equipo transmita las cosas que quiere ver nuestra afición.
La NBA ha celebrado esta madrugada su tradicional Christmas Day, jornada festiva que terminaba a primera hora de esta mañana con la victoria de Denver sobre Minnesota en la prórroga. El campeón Oklahoma ha caído ante San Antonio, los Warriors han ganado a Dallas y los Knicks a Cleveland. Los Lakers han perdido frente a Houston a pesar de los 25 puntos de Doncic. El baloncesto ha sido protagonista también en Radio Estadio Noche con la presencia del nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo, que se ha pronunciado sobre el regreso de Ricky Rubio al combinado nacional.
Y yo respeto absolutamente su franqueza, como no puede ser de otra manera, ¿no? Su vuelta obviamente dependerá de que él quiera, porque el nivel de baloncesto que está mostrando, el seleccionador no puede decir otra cosa, que tendría que estar contigo.
Sin fútbol hasta el 2 de enero, la Liga no regresará para Marcao hasta el 15 de febrero. El comité de competición ha sancionado al jugador del Sevilla con 6 partidos por los incidentes ocurridos en el partido contra el Real Madrid en el Bernabéu en la última jornada de 2025. La Premier vive hoy un peculiar Boxing Day con un solo partido en su agenda, el United-Newcastle. El calendario y la presión de las televisiones han logrado terminar con una larga traición en Inglaterra. El grueso de la jornada queda para mañana. Entran en liza los tres primeros clasificados. El líder, el Arsenal de Arteta, recibe al Brighton. El segundo, el City de Guardiola, que visita al Nottingham Forest. El técnico de San Pedro advierte a sus jugadores sobre los excesos navideños.
Yesterday, every player make a way.
Ayer cada jugador se pesó, ¿sabes? Y el 25 estaré ahí controlando cuántos kilos suben. Así que imagina que un jugador estaba perfecto y llega con 3 kilos de más. Pues se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham Forest, te lo por seguro.
También mañana la Aston Villa de Emery, que es tercero, se enfrenta al Chelsea, cuarto, pero a 7 puntos. Y tras un día de descanso comienza la segunda jornada de la primera fase de la Copa África. Tenemos un partido en juego. Desde la 1:30 se enfrentan Angola y Zimbabue al descanso.
Esto de 100 euros.
Solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Los incendios o cortocircuitos han sido los causantes de al menos 5 muertes estas Navidades. El primer suceso en el municipio tinerfeño de la Matanza del Acentejo, donde un hombre y una mujer han perdido la vida entre las llamas de su vivienda. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios.
Estamos hablando de un incendio declarado en una vivienda del municipio de La Matanza de Acentejo, en el norte de la isla de Tenerife. Lo que se sabe hasta ahora es que, por causas que aún se desconocen, las llamas comenzaron sobre las 6:30 de esta mañana en este inmueble situado en la calle Real. Los bomberos, tras varias llamadas de los vecinos, han llegado en pocos minutos y han logrado rescatar con vida a 2 personas en estado inconsciente. Los sanitarios trataron de recuperarles en el lugar, pero ha sido imposible. De los fallecidos se sabe que son un hombre y una mujer. El primero de ellos tenía 63 años. El incendio fue sofocado rápidamente y las viviendas colindantes no han sufrido daños.
También se investiga la muerte de un hombre de 49 y su hijo de 21, localizados sin vida en el interior de una vivienda de Mugardos, en Coruña. Otro incendio en Pontevedra, también también ha causado la muerte a un hombre de 57 años. Redacción en Galicia, Pilar Ozores.
En Mugardos, en la comarca de Ferrol, los agentes de la Guardia Civil se encontraron los cuerpos de padre e hijo en una misma habitación. A la espera de que lo confirme la autopsia, la principal hipótesis sobre la causa de la muerte es la inhalación de gases derivados de la combustión. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio. Todo apunta a que se registró entre la Nochebuena y la mañana de Navidad. En el Ayuntamiento de Mugardos, las banderas ondearán a media asta durante todo el fin de semana en señal de duelo. En el segundo caso, en Pontevedra, fue una familiar la que encontró el cadáver. Todo apunta a que el hombre falleció la pasada tarde de Navidad. Los investigadores estiman que sufrió una electrocución después de que explotase un microondas. De hecho, los vecinos vieron la pasada tarde una ráfaga de luz que salía del domicilio y la familiar que encontró el cuerpo comprobó también que había una ventana quemada.
Y ahora que estamos cerrando el año empiezan a publicarse todo tipo de estadísticas. Por ejemplo, la de nacimientos. El año anterior se registraron 318.005 en toda España, lo que convierte a 2024 uno de los años con menos alumbramientos. La curiosidad es que el 10% de esos nacimientos ya son Francisco Paniagua gracias a la reproducción asistida.
Y ello tiene que ver el que el primer hijo se está teniendo en muchos casos a los 32 años. Esto ha hecho que en España tengamos ya una subida del 13% de las mujeres que han decidido preservar su fertilidad, con más de 65.000 ovocitos britificados. Como asegura Onda Cero la doctora Elisa Gil, secretaria general de la Sociedad Española de Fertilidad.
Bueno, lo más relevante desde luego que es que el 10% de los recién nacidos vivos de este país proceden de tratamientos de reproducción asistida, son casi 40.000 niños nacidos. Es cierto que la infertilidad ha existido siempre, pero en el momento actual podemos hablar de causas biológicas, fundamentalmente el avance de la edad a la que nos enfrentamos las mujeres y nuestros hijos es más alta que nunca.
Más de 7.000 mujeres preservaron su fertilidad en España por motivos sociales.
Y como es viernes, repaso de estrenos de cartelera.
Estrenos por Navidades, de Argentina llega Homo Argentinus.
Mira, Ariel, voy directo y sin vueltas. Creemos que te tenés que ir a vivir solo.
¿Por?
16 relatos que llenos de humor nos van dando una excelente parodia de la vida argentina, la identidad patria. La apuesta de Estados Unidos para esta semana es padre, madre, hermana, hermano, con Charlotte Rampling y Kate Blanchett en el elenco.
Qué alegría veros a las dos.
De Estados Unidos a París, pasando por Dublín, la película nos narra la nada fácil relación de unos hijos con sus padres ya mayores. Para los más pequeños que están de vacaciones, llega la nueva entrega de Bob Esponja y Patricio.
Bob Esponja, ¿eh? ¡Arr! ¡Del barco!
Aventuras del conocido personaje marítimo infantil en busca del holandés errante. De España, la película Ariel. Sí. Basada en La tempestad de William Shakespeare, la película colmará a los amantes del realismo mágico cuando una actriz es invitada a representar la obra en una isla de las Azores. Viernes de cine, de una de las escenas más divertidas de la película de Bob Esponja, les dejo con el vals de las flores de Tchaikovsky y nos vamos ambientando para el concierto de Año Nuevo.
De vals, nos vamos. En la realización técnica, Gemma Esteban, en la producción, Belén Gómez del Pino. Pasen un estupendo fin de semana. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.